Estrenamos hora en la noche de COPE. Muchísimas gracias por seguir ahí, al otro lado, por permitirnos, dejarnos, para nosotros es un lujo que nos hagas un hueco, estar a tu lado, acompañándote con las mejores historias, las historias más humanas, las que nos emocionan, las que nos divierten, las que nos entretienen y las que nos sorprenden. Yo no sé si te gustaría probar el que es considerado el mejor chocolate de España. Me imagino que si eres goloso o golosa, la respuesta es afirmativa. Si eres chocolatero, déjame decirte que estás de suerte porque esta noche vas a estar muy cerca de probarlo. Según el mejor pastelero de España, Paco Torreblanca, el mejor chocolate que ha probado en su vida no está en las fábricas, ¿no? Sino en un obrador de las Clarisas de Belorado, en Burgos, y la encargada de producirlo es Sor Sion. El truco, dice, es hacerlo con cariño, con una fórmula secreta que no permite desvelar y que lleva guardada más de 10 años.
Pues mira, hace unos cuantos años, para el 2000, exactamente va a ser 20 años ya, buscando un trabajo para que la comunidad pues pudiese vivir, pues se interesaron las hermanas que estaban por entonces en un poco adentrarse en este mundo, pero el chocolate era como un producto que todavía no estaba como muy, bueno, muy fomentado, ¿no?, por las monjas.
Curiosamente, parece que la idea estaba bendecida desde el principio, ya que tardaron muy poco en sumarse otros a la causa, impartiendo clases y recetas a las monjas. La elaboración del chocolate nada tiene que ver con la de la repostería, tal y como Sor Sion admite. Es un trabajo que requiere mucho cuidado y mucho mimo.
Porque tienes que controlar pues tanto la temperatura como la humedad en todas las partes del proceso, porque si no puedes perder como las características más básicas o incluso las de la degustación o las del producto terminado, el brillo, ¿no?, el sabor. Sí, hay que ser cuidadoso.
El producto estrella que hacen es la trufa. 7 clases de trufa y por dentro rellenas de bombón con diferentes sabores. Brandy, naranja, café, leche. Toda una caja de sorpresas. Y ahora que la boca ya se te ha hecho agua, toca preguntarse dónde se pueden adquirir.
Bueno, se comercializa con El Obrador del Convento, que es nuestra marca. Lo podéis adquirir pues en nuestra tienda online, que es artesaniamonacal.com. Luego, en los dos monasterios que tenemos una tiendita, y entonces se pueden adquirir ahí. Y luego, pues en distintas tiendas, por ejemplo, en Madrid vendemos en el Jardín del Convento también.
Eso sí, no te dejes engañar por las apariencias. El chocolate lo elaboran las monjas clarisas y lo hacen de forma artesanal. Sin embargo, cuentan con la última maquinaria para conseguirlo.
Sí, así es que realmente cuando empezamos de manera muy artesanal, pero bueno, luego como iban aumentando el número de pedidos, pues sí que es verdad que tuvimos que buscar máquinas, ¿no?, y facilitarnos un poco el trabajo sin dejar de ser artesano, pero bueno, es que eran pedidos grandes.
Todas las monjas del monasterio trabajan conjuntamente para y por el chocolate. Las más jóvenes están en la elaboración, mientras que las más mayores ayudan a etiquetar, envolver trufas o montar cajitas para envíos.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te gustaría tener un alcalde que tuviese, por ejemplo, 18 años? Así un flamante alcalde a partir del próximo domingo. Te lo pregunto porque hay un pueblo en Castejón que ha estado legislado los últimos 4 años por una alcaldesa que cuando, bueno, consiguió llegar a este cargo tenía solo 18 años. Ahora repite, se llama María, tiene 22 años y de nuevo se presenta como candidata a la alcaldía. Vamos a ver qué tal le ha ido esta primera legislatura. Te lo contaremos en unos minutos en la noche de COPE. Y también estamos esperando la visita de nuestra psicóloga, Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiñere. Estábamos pensando precisamente estos días, Gonzalo, que estamos ya muy cansados, que el clima está muy cambiante, que ahora tenemos mucho frío, que mucho calor, que los niños están también un poquito agotados, algo más petardos precisamente porque llevan todo el curso encima. Y muchos se consuelan pensando en las vacaciones. Pues este tipo de emociones que tenemos todos por dentro los podemos enmarcar dentro de lo que se conoce como el síndrome prevacacional. Está tipificado.
Tipificado, pues ya nos contará Macu en qué consiste esto.
Nos va a decir de qué
Yo
manera funciona el cerebro en esta época del año y nos va a dar algún truquillo para sobrevivir.
Tiene buena pinta.
¿Qué están contándonos los oyentes?
Bueno, pues estamos preguntando si ya tienen pensadas sus vacaciones y a dónde van a ir. Probablemente este es uno de los mejores planes de la noche, Beatriz, al menos en mi opinión, y nos lo cuenta Luis.
Hola, buenas noches, soy Luis. Mira, yo en verano vacaciones no tengo porque trabajo como chofer privado, pero en octubre me cogeré unos días para ir con mi mujer a Tromsø, en Noruega, pegadito ya al círculo polar ártico, a ver si veo la aurora boreal. Solamente quiero estar sentado con una cerveza y mirando para el cielo, a ver si tenemos suerte y la vemos.
Un saludo, muero, amigo, de envidia.
Normal.
¡Qué planazo!
Desde luego que sí. La aurora boreal. Yo es una de las cosas que siempre he querido ver.
No pasa nada si este verano no te vas de vacaciones. Si es que lo que te esperas es mucho mejor.
Total, es lo que hablábamos antes, que luego cuando llegas tú en agosto de la vuelta de vacaciones, siempre hay alguien en el curro que te dice, ah,
pues ahora me toca a mí, ¿no?
Claro. Y estos son los tipos de planes que se hacen. Escuchamos a Francisco, que nos mandaba sus planes al 661-201-512.
Hola, buenas noches. Soy Francisco, conductor de furgoneta rápida de Zaragoza, y este año, como todos los años, pienso irme de vacaciones a San Carlos de la Ráquita. Es un lugar, un pueblético que me encanta. La pesca, la sardina, todo, me encanta. Tenéis que ir algún día a verlo.
Muchísimas gracias por la recomendación.
Pues sí, además es que nos lo vende muy bien, o sea que habrá que pasarse. Y yo me apuntaba al plan que tiene Paloma, de Madrid.
Este verano me voy de vacaciones también con mi chico a Menorca, porque es una isla súper desconocida, es muy bonita y aparte tengo la suerte de tener familia política allí. Así que aprovecho y paso unos días. Eso sí, los billetes hay que sacarlos con tiempo porque son carísimos.
Claro.
Pues sí, eso es una de las ventajas que goza la gente que hablábamos antes, que se saca los billetes en enero, que...
Hombre, si tú tienes claro qué semana te toca de vacaciones, claro, y si te puedes organizar bien con tus compañeros, te puedes beneficiar de este tipo de descuentos, claro.
Claro, lo importante es tener claras las fechas en las que te vas a ir. Si algún oyente tiene dudas de a dónde ir, aquí va la recomendación de Baruch, de Lugo.
Pues yo este año en vacaciones no voy a hacer ninguna escapada así larga, pero sí viajes cortitos a dos lugares que os recomiendo. Uno está al norte y el otro al sur de la provincia de Lugo. Al norte está la comarca de A Mariña Lucense. Tiene desde pueblos como Mar hasta joyas de la época medieval como Mondoñedo. Y en la zona sur está un lugar maravilloso que es la Ribeira Sacra, en toda su extensión, tanto viñedos como su patrimonio histórico, como su naturaleza.
Es que la oficina de turismo tendría que contratar a Baruch, porque es que lo vende muy bien. Tiene controlada perfectamente la zona.
Nos vamos también. Hay demasiados planes. No tenemos vida para tantos planes.
Lo peor de todo es que nos gustan todos.
Sí.
O sea que Yuri tiene poquitas vacaciones este verano. La mayoría de julio y agosto se lo va a pasar currando. Pero tiene libre 10 días que va a aprovechar para irse a Castellón de la Plana, concretamente a Peñíscola.
Buen sitio.
Y por último, Jesús, que dice que lleva todo el año preparándose para este verano hacer el Camino de Santiago. Dice que empezará la ruta el 13 de julio y lo que le lleve, que va con calma.
Muy recomendable.
Pues sí.
Yo lo hice, ya pocos kilómetros, 120, las últimas 5 jornadas.
Oye, ya es más que yo.
Y guardo muy buen recuerdo. Me encantaría volver a hacerlo, fíjate
sí.
lo que te digo.
Yo es una de las cosas que
eso
tengo
sí, pendiente. Prepárate bien, prepárate bien, porque luego, claro, tenemos que si hay el tirón, la ampollita y tal.
Las ampollas.
Sí,
eso...
sí, sí. Pero hay trucos. Sí. Asesórate también.
Puedes seguir mandándonos todos tus mensajes a nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar buscando La Noche de Cope tanto en Twitter como en Facebook. No tiene ninguna pérdida. O si lo prefieres, puedes mandarnos tus mensajes de voz o mensajes escritos al 661-201-512. Te lo repito, 661-201-512.
Gracias.
A ti. It's a little dirty how the whole thing started. I don't even really know what you intended. Thought that you were cute and you could make me jealous. Poured it down, so I poured it down. Next thing that I know, I'm in the hotel with you. You were talking deep like it was mad love to you. You wanted my heart, but I just liked your tattoos. Poured it down, so I poured it down. Now I don't understand it. You don't mess with love, you mess with the truth. About a girl with money, saying that I hurt you, but I still don't get it. You
Son las 3:15, estamos en directo en la noche de COPE, una hora menos, en Canarias. Muchas veces, casi siempre, no vemos más allá del éxito si nos referimos al deporte, ¿no? Del éxito de nuestros deportistas. Pero en este mundo de alto rendimiento, sobre todo detrás de él, hay grandes historias desconocidas que esconden sacrificio y sufrimiento. Maite Zugarrondo es pamplonesa, tiene 30 años y es una de las guardametas del Superamara Vera Vera, el club más prestigioso de la última década en España. Es una coleccionista de títulos nacionales. Tiene casi 20 si contamos los que ganó defendiendo la camiseta del Itxako de Navarra y los 9 que ha levantado con su actual club. 3 ligas, 4 supercopas, 2 copas de la reina. Sin embargo, y a pesar de su corta edad, se retira. Lo anunciaba el pasado viernes. Maite, bienvenida a la noche.
Hola, buenas noches.
Bueno, ahora vamos a hablar de trofeos, pero antes, ¿por qué dejas la práctica de este deporte profesional?
Bueno, se me ha presentado una situación un tanto complicada y, bueno, yo soy madre de acogida de mis dos sobrinas pequeñitas y, bueno, pues tras 2 años de conciliación familiar y laboral, pues me he visto un poco saturada y bueno, creo que es hora de decir adiós.
Porque durante estos 2 años tú estabas entrenando, estabas trabajando como enfermera y además cuidando de tus dos pequeñas.
Sí, así es, sí.
¿Y cómo lo hacías?
Bueno, al final de enfermería, bueno, ya lo dejé y me dediqué a estar con las niñas y a jugar a balonmano, que era lo que me gustaba y me daba para vivir y tenía muchos mejores horarios para compatibilizarlo, ¿no? Y bueno, pues al principio fue una adaptación a un nuevo rol que quizás no construí yo, que me tocó y que lo asumí muy bien, pero bueno, conseguí con mucha ayuda, sobre todo de gente desinteresada y del club, de mi club donde yo juego, pues poder compaginarlo y llevar de la mejor forma posible, digamos. Pero difícil, sí.
Aún así, tu decisión viene determinada porque lo que nos podemos imaginar todos es que resulta muy complicado ser madre soltera y además deportista de élite.
Sí, sí, porque bueno, el deporte a este nivel requiere un tiempo y una dedicación máxima que bueno, quizás ahora sea cuestión de priorizar y ese tiempo, esa dedicación se la prefiero dar a las niñas.
¿Recuerdas ese momento en el que tomaste la decisión? Que me imagino
sí.
Que habrá sido una de las decisiones más difíciles.
Difíciles, sí. Sí, porque lo que te digo, yo construí mi vida en base a un sueño que era jugar a balonmano y llegar a lo más alto y lo conseguí y bueno, pues todo se cambió de rumbo, que no está mal, lógicamente. Pero sí, me acuerdo porque, bueno, fue poco a poco, no fue algo de momento. Pero sí, poco a poco lo iba teniendo más claro, lo fui asimilando y al final me di cuenta de que quizá era la mejor opción y que hay otras cosas en la vida que se puede hacer y que también me dan felicidad.
¿Te sorprendió que se viralizase la rueda de prensa en la que anunciabas precisamente que dejabas el balonmano profesional?
La verdad es que yo no tenía intención tampoco de contarlo, ¿no? Yo he llevado estos 2 años con discreción porque tampoco me gusta alardear, ni mucho menos. Entonces, bueno, de alguna forma también quería reconocer ese mérito que ha hecho el club por ayudarme. Entonces, de alguna forma pública, pues quería hacerlo. Y bueno, las ruedas de prensa en nuestro club son habituales, ¿no? A la hora de renovar o no renovar, pues es una buena forma de despedir el agradecimiento. No sabía que iba a tener esta repercusión, ni mucho menos, ¿eh? Desde luego.
Bueno,
no ha sido nada reivindicativo, sí, ha sido.
Para que se hagan una idea nuestros oyentes, los oyentes de la noche de COPE, el vídeo, cuando lo hemos mirado la última vez, ya tenía más de 400.000 visualizaciones.
Joder, qué pasada. Es un montón. Joder.
Sí, pues probablemente eres la voz de muchas mujeres o también hombres que se enfrentan a esa situación de soledad en la paternidad y en la maternidad, ¿no? Y
sí,
que se
sí,
ven incapaces de compatibilizarlo. Aún así, te quedas con la parte positiva, ¿no? Todo el cariño y el afecto que te ha demostrado el mundo del deporte en general y del balonmano en particular.
Es una pasada. O sea, desde que hice la rueda de prensa el viernes, a día de hoy no he dejado de recibir muestras de cariño de tanto de gente conocida que ha estado día a día conmigo, a gente menos conocida o gente sin conocer. Y de toda España me están llegando un montón de que no doy abasto a contestar a todo el mundo y que me gustaría, pero es que no puedo. Y es con lo que me quedo, con ese cariño de la gente y ver que bueno, pues que por mucho que haya situaciones difíciles, las personas son buenas.
¿Y algún mensaje especial que te haya tocado el corazón?
¿Algún mensaje especial? Pues muchos, porque la verdad es que tú haces estas cosas sin casi valorar, ¿no? O bueno, porque tiras para adelante y sigues, pero al final que todo el mundo te diga lo importante que es esto y que lo estás haciendo bien y que eres buena persona y que las niñas no pueden tener mejor madre, es eso con lo que me quedo. No hay ninguno especial, es el conjunto.
Bueno,
precioso.
Pues has sido campeona de todo en España, campeona de Europa, también enfermera. ¿Y ahora qué, Maite? ¿Cómo se presenta el futuro?
Eso es. Mi cuerpo, cuando termine ya la semana que viene el último partido, esta semana, me va a decir mi cuerpo, ¿y ahora qué? ¿Por qué no hay entrenamientos? ¿Por qué no hay competición? Bueno, pues se abren otras puertas y bueno, yo ya he atado cosillas. Nos vamos a volver a vivir a Pamplona porque no estamos de Pamplona. Y bueno, no me voy a desvincular de balonmano del todo y me gustaría también contribuir de otra forma a todo lo que me ha dado. Y bueno, esta vez pues seré coordinadora de un club, el cual me permite tener unos horarios muy buenos y bueno, un salario quizá humilde, pero que me da para vivir.
¿Qué edad tienen tus princesas?
Ah, y tienen 4 y 6 años.
Oh, es que están para comérselas a esas
claro,
edades.
Claro, es que vinieron con 2 y 5.
Fíjate.
Imagínate, eran moquillos. Eran unas guerreras.
Podemos decir que has sido madre por sorpresa, pero que lo llevas muy bien y que tienes dos princesas maravillosas
sí.
a tu lado, que te están acompañando y que seguro que en el futuro, cuando crezcan, estarán infinitamente agradecido a este sacrificio que has hecho, Maite.
Sí, eso espero. Seremos felices, seguro.
Seguro. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A vosotros, muchísimas gracias.
Afortunadamente, no todas las situaciones que se dan en el deporte de élite son tan complejas, especialmente en el deporte femenino. También vamos a ver juntos, si quieres, el otro lado de la moneda, la cara positiva. La siguiente protagonista es otra guerrera. Así son conocidas las internacionales de la selección española. Se llama Mireia González, tiene 27 años y es natural de León. Su historia en la élite comienza en las filas del Helvética Alcobendas, pero la crisis global también había debilitado la estructura del balonmano. Así que González decide irse fuera de España.
Fue un poco más buscando nuevos retos. Fue un año que hubo un poco un boom de jugadoras que salieron de España. Y yo tuve la oportunidad, tuve una oferta de un equipo que me gustaba mucho y bueno, pues entonces decidí aceptarla buscando pues aprender más y seguir mejorando.
En esa primera escala, fuera de España, se proclama campeona de la Challenge Cup con el Mios francés. Ahora lleva algunos años en Hungría, la competición doméstica más poderosa de Europa, y las diferencias con España y otros países son latentes.
Bueno, es que en Hungría el balonmano es un deporte que está hasta en la sopa. O sea, lo ponen en todos lados, los medios de comunicación le dan mucho bombo y entonces hay gente incluso que te conoce por la calle con ropa de calle. Entonces es otro mundo, ¿no? Los clubs tienen una comunicación muy buena, hay muchísimos aficionados, siempre se llenan los pabellones. Se vive el balonmano de una manera muy especial aquí en Hungría, la verdad.
Mire, ya sabe lo que es besar el trofeo europeo de clubes más prestigioso del mundo, la Champions. Y ahora, hace unos días, ha logrado el triplete continental. Su estado de felicidad es obvio.
Son muchos recuerdos y muchos momentos indescriptibles y que seguro que quedarán en mi memoria para siempre. Bueno, estoy súper contenta, la verdad, en especial de este último porque es el más reciente y siempre parece que es lo que te queda en la memoria. Pero trabajas muy duro para llegar a esos momentos, entonces pues si cuando llegan pues lo disfrutas mucho.
Una mujer que se reconoce culo inquieto. Su vuelta a Europa no termina aquí, la próxima temporada cambiará de país y por lo tanto también de camiseta, ya firmado con el Râmnicu Bâlcea, el campeón de Rumanía. Mireia, una deportista extraordinaria que seguirá compitiendo al más alto nivel.
el sol se ha vuelto a poner. He movado en sol, me acarició la piedra que encontré. Todos duermen, pero ella con el ruido no la pudo ver. Con vivos muertos brindando juntos por un año menos que dolerse de esta herida.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y no todo va a ser irse de vacaciones, Miguel Palazón.
¿Ah, no?
No, pero sí vamos a hacer un viaje.
Ah, mira, vale, vale, de trabajo, vale, no entiendo.
Vamos
todo.
A hacer un viaje de trabajo, vale. Y nos vamos a ir a un pueblo de La Mancha, a un pequeño pueblo de la provincia de Cuenca que se llama Castejón.
Fíjate.
Tiene 155 habitantes. Escuchamos mucho últimamente eso de la España vaciada en referencia a muchos territorios rurales como este que se está despoblando. ¿Qué me dices si te digo que esa, la alcaldesa de Castejón, cuando fue alcaldesa tenía 18 años?
¿Qué me dices?
¿Qué te digo?
¿Qué me dices?
¿Eh? Y acaba de terminar la legislatura y se presenta otra vez esta mujer.
Efectivamente, mira, te voy a contar yo. Su nombre se llama María Rivas, estudia un doble grado de Administración y Dirección de Empresas y Derecho en la Universidad de Cuenca. Ahora tiene 22 años y hace 4, como decías, cuando acababa de llegar a la mayoría de edad, fue elegida alcaldesa de Castejón.
Bueno, en principio yo no iba en las listas como número 1, iba como número 3. Lo que pasa que en Castejón, mi pueblo, pues es un pueblo de menos de 250 habitantes, entonces rige el sistema de listas abiertas. Y bueno, pues le propuse meterme en las listas, formar parte de las listas, con la condición del que más votado fuese el alcalde. Y luego resulté ser yo.
Y fíjate, qué sorpresa encontrarte con 18 años, primer año que puedes votar, y encima te puedes votar también a ti mismo, ¿no? Y... bueno, que iba de número 3, ¿no? Votaría al primero que fuera en esa lista.
Y alcalde, lo que pasa es que las listas abiertas, y alcaldesa, ¿eh? Hola. Alcaldesa, ahí.
Su primera decisión cuando llegó al poder, ¿cuál crees que fue?
La primera fue la renovación del alumbrado público. Ahora se están ahorrando al año unos 7.000 euros. También hemos hecho la reordenación del monte público. Y estamos también consiguiendo por ahí bastante más de lo que se estaba consiguiendo hasta ahora, porque estaba bastante mal hecho eso. Hemos arreglado muchos kilómetros de caminos, la mayoría. Y bueno, se han hecho bastantes cosas.
Claro, en Castejón la población es sobre todo mayor. Pues son precisamente ellos, los mayores del pueblo, los que más apoyan la candidatura de María, que se vuelve a presentar este domingo para renovar el mandato.
No, a mí la gente mayor nunca me ha dicho nada. Al contrario, ánimo tal, a que nosotros ya a dónde vamos. Es peor la gente joven que los mayores para esas cosas. Aunque parezca mentira, pero es verdad.
Además, al principio, cuando llegabas a las reuniones estas de con los alcaldes de los pueblos aledaños o lo que fuese, te miraban así como, ¿y esto? ¿Dónde viene? Ya cuando me conocieron, que yo soy así, si me ves soy muy seria y eso, pues al final se convence.
Así se lo contaba nuestra compañera de informativos, Maribel Sánchez. María no es solo una rara avis de la política por su edad, también lo es, claro, porque destaca entre los jóvenes como ella, ¿no? Aunque ella diga que tampoco le ha supuesto un cambio muy sustancial en su vida.
Yo creo que no, un poco más de trabajo y a lo mejor la dedicación que le... Pues a ver, el tiempo que tienes que invertir, a lo mejor en vez de estar con tus amigos por ahí tomándote una cerveza, pues estás trabajando para tu pueblo.
Claro, hay tiempo para todo. Hemos dicho antes que María estudia doble grado en ADE y en Derecho en la Universidad de Cuenca. La capital de la provincia está a una hora en coche de distancia, así que ¿cómo lo hace? ¿Cómo tiene tiempo para todo esta chica?
Ahora mismo no hace falta estar físicamente en el ayuntamiento para desarrollar la labor, porque como tenemos ya todo, lo hemos puesto todo telemáticamente a través de la Diputación, hemos hecho todos los procesos telemáticos, así que se firma digitalmente y todo. Sí, la verdad que suelo poner casi todo por redes sociales.
Hay que seguir a esta mujer en redes sociales.
Sí, desde luego.
Para que luego digan que la España rural está tecnológicamente más retrasada. Su familia se opuso a su nombramiento, al menos al principio. Los jóvenes le tenían poca fe, pero ella ha demostrado que se puede ser joven y trabajar por mejorar el alumbrado público, como nos contaba, las calles, o por conseguir que un gran artista español sea hijo predilecto del pueblo.
Y se marchó, y a su barco le llamó Libertad.
No me digas.
Sí, te digo, José Luis Perales.
Es de Castejón.
Es de Castejón, nacido en Castejón, es hijo predilecto de Castejón desde el 2017, año en que ya gobernaba María. Otra de las iniciativas de su gobierno ha sido la recuperación de una figura, vea, un poco tenebrosa de la Edad Media que rondaba Castejón. Escucha la historia.
También tenemos ahí un personaje que es el Lobero de Castejón, que lo hemos recuperado porque la gente no lo conocía. Estuvimos en el archivo histórico, sacamos un montón de documentación de un proceso inquisitorial de un personaje muy llamativo del siglo XVII. Y bueno, hemos hecho unas jornadas, que son las jornadas del Lobero, se celebran la primera luna llena de todos los veranos.
Qué curioso, ¿verdad? ¿Mm? Bueno, pues su nombre era Josep de Elvira, se encargaba de pastorear lobos para alejarlos de los ganados. La Inquisición le acusó de brujería porque chantajeaba a los ganaderos. Si no me pagas X, tú verás lo que puede pasar a tu ganado, ¿eh?, con mis lobos, les decía. Y el pueblo creyó que tenía un pacto con los lobos, que él mismo era uno de ellos. Cada verano ahora se recuerda esta figura gracias a la iniciativa de María. ¿Y qué va a pasar para los próximos 4 años?
Yo lo único que he hecho ha sido ir trabajando el día a día y los problemas que iban surgiendo, ir resolviéndolos como buenamente se podía y sobre todo escuchando a la gente y lo que pues más necesario sea, pues ir haciéndolo.
El domingo María puede volver a salir electa alcaldesa. Sería su segunda legislatura y solo tiene 22 años.
Pues no le queda carrera política a esta mujer.
Ya te digo.
Sí que ha empezado fuerte.
Y regresó, y una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió unos ojos, nine, nine, nine.
azules como el mar. Y se marchó y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Let's go surfing now. Everybody's learning how. Come on a safari with me.
Las vacaciones cada vez están más cerca, pero el trabajo de todo el año empieza ya a hacer su mella. Mucho hablamos de la depresión postvacacional, pero ¿cómo nos sentimos en estas semanas previas a las vacaciones? El curso pesa y el cansancio acumulado, el estrés y el agotamiento provocan el síndrome prevacacional. ¿Habías escuchado hablar de él? Pues es un problema que afecta al 30% de los españoles. Hemos tanteado esta tarde cómo están los ánimos a finales de mayo. Y esto es lo que nos hemos encontrado.
Fatal. Nada más que esperando a que llegue el verano.
Estoy pensando que lleguen las vacaciones de verano y motivadísimas, aunque luego bien poco duran.
Pues hombre, un poco cansados porque acabamos segundo de bachillerato y pues la cosa ha sido dura.
Agotadísima y deseando, deseando que lleguen las vacaciones.
Completamente agotado, con muchísimas ganas de vacaciones ya.
Agotada.
Pues claro, siempre. Y ya queda menos.
Sí, muchas.
Hombre, yo en esta época. Como ves, la mayoría tiene muchísimas ganas, pero también estamos muy agotados. La monotonía es una falta de estimulación en nuestro cerebro, un órgano que siempre está buscando nuestra supervivencia de una manera eficaz y rápida. En estos momentos son muchos los que están desconectados, los que están en modo automático. Es una cuestión de supervivencia. Dejamos de tener la mente activa y hay conexiones neuronales que se quedan en desuso. ¿Sabemos qué hacer también para sentirnos mejor?
Bueno, intento siempre coger las vacaciones a principio de verano y luego en agosto, cuando se va todo el mundo, pues me quedo en casa ya pues disfrutando lo que queda.
Pues no, que lleguen los fines de semana muy rápidos.
Yo no lo he encontrado, vamos. Si lo encontráis, decírmelo porque vamos.
Nada, el tiempo.
En la piscina.
Hay uno que dice, yo no lo he encontrado, si lo encontráis, esa receta, esa fórmula mágica, decídnoslo. Bueno, pues no sé si la tiene nuestra psicóloga Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, pero vamos a intentarlo. Buenas noches, Macu.
Muy buenas noches.
¿Hay una receta mágica?
No. Aquí esto, la mente no funciona así. Ojalá pudiéramos tocar una tecla y que mañana ya que fuéramos de forma diferente, ¿no? Pero no existe. Aquí cada uno tiene que encontrar la suya.
Hemos hablado tantas veces del síndrome posvacacional, de la depresión posvacaciones, pero pocas veces se comenta, como decía al principio, ¿cuál es el síndrome prevacacional? ¿Existe realmente?
Pues fíjate, esto tiene parte de su origen, por lo menos, en una cosa muy curiosa, y es que se ha visto que hay una tendencia de la gente a por ejemplo, a buscar menos empleo antes de verano, ¿no? Y esto pues parece como muy significativo, ¿no? Dices, en un momento en el que precisamente estamos buscando mucho trabajo, salvo evidentemente los trabajos temporales, los que tienen que ver un poco con esta época vacacional, pero sí que esa búsqueda constante de otro tipo de puestos, pues se ve que ha disminuido, ¿no? Esto que nos dice que tenemos la cabeza en otro lado. Entonces, al final, pues esto unido a una serie de síntomas, que evidentemente tiene que ver también con el tiempo, con estos cambios de tiempo que estamos teniendo,
la primavera, ¿no?
Las alergias y demás, pero sin embargo está todo el mundo malo, está todo el mundo como muy cansado, ¿no? Parece que estamos pasando como una especie de astemia primaveral, pero preverano, ¿no? Es una cosa así. Entonces, al final, pues bueno, pues a todo esto, pues efectivamente se le ha dado el nombre de síntomas prevacacionales, ¿no? Que tienen que ver un poco con esta sensación de que parece que las vacaciones no llegan, ¿no? Y entonces, pues esto va acompañado a veces de una serie de síntomas, pues a veces muy físicos, muy somáticos, diría yo, y que al final pues van un poco asociados con ese agotamiento que tenemos ya a final de curso, ¿no? Entonces, si existe como síndrome, bueno, es que ahora nos gusta llamarle síndrome a muchas cosas, ¿no?
Pero ponemos nombre a todo, eso es verdad.
Nos encanta. Y bueno, y yo creo que también nos ayuda también a veces a ponerle nombres a las cosas, nos quedamos más tranquilos porque pensamos que no somos unas cosas raras y que, bueno, que tiene un sentido, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, nos permite, cuando catalogamos las cosas, nos permite hacer luego algo con ello, ¿no?
Buscar
permite,
una solución,
exactamente,
¿no?
Buscar una solución. Si lo paquetizamos de alguna manera, es más fácil de buscar una solución.
¿Tiene una base científica?
Bueno, más que científica, pues eso, ¿no? Un poco lo que se ha visto es que hay personas que en esta época del año, por un lado, nos vamos a una cosa o a unos síntomas, unos signos de alguna forma un poco más que tienen que ver con lo físico, las personas que estamos en general más cansadas. Generalmente hay momentos en los que incluso perdemos hambre, tenemos mayor nivel de ansiedad, al final tenemos incluso a veces problemas de insomnio, mucha gente está irascible. Todo ese tipo de síntomas que también van un poco conjugados con la baja productividad, o sea, el peor momento para las empresas en cuanto a lo que sus empleados producen, precisamente viene en esta época del año, ¿no? Y de hecho, una de las razones por las que se ponen las medias jornadas y demás es porque realmente está demostrado que no estamos en lo que estamos al 100%, ¿no?
¿Pero tiene algo que ver, por ejemplo, el calor o simplemente es el agotamiento de todo el curso? ¿Que estamos también sin ideas, menos creativos?
Es un poco todo. Evidentemente el calor pues no ayuda, o sea, ayuda para determinadas cosas porque está claro que las horas de sol y las horas de luz son está demostrado que son totalmente potenciadores del ánimo y funcionan como antidepresivos, igual que lo son el ejercicio y otra serie de cosas que son muy naturales. Entonces eso generalmente ayuda a que el estado de ánimo sea mejor, pero también claro da lugar a otras cosas, ¿no? Estamos más cansados precisamente por lo que decimos, ¿no? El calor hace que durmamos peor, que nos acostemos a veces más tarde, que comamos de otra manera, y entonces al final nuestro cuerpo no está de la misma manera predispuesto que lo está en el resto del año, ¿no? Entonces, pues sí es cierto que existe ese componente y que tenemos una historia importante ahí con el tema del sol, pero bueno, que no lo es todo, ¿no? Sino porque encima, además, en esta época del año todo el mundo confluimos en las mismas cosas. Empezamos a querer cerrarlo todo ya.
Entran las prisas del último momento, ¿no?
Nos entran las prisas, queremos organizar también las vacaciones, queremos dejarlo todo atado, pues encima empezamos a sumar cosas, ¿no? La declaración de la renta, empezamos, ¿no?, a sumar un montón de cosas.
Los exámenes de los niños
y al final pues todo este estado de nervios lo que genera es un estado de alerta, un estado de tensión en nuestro propio cuerpo que nos hace estar más cansados, ¿no? Y lo normal es que rindamos menos.
Entonces, ¿afecta más a unas personas que a otras?
Bueno, yo diría que lógicamente pues aquellas personas que sean muy o que tengan facilidad para de alguna forma verse influidos por la luz, por el sol, por el clima, pues evidentemente esto también va a ayudar. Lógicamente aquellas personas también pues más susceptibles al estrés o a los cambios bruscos de repente de tener que hacer muchas cosas o que al final pues organicen de otra manera o que tengan más complicación para enfrentar este tipo de situaciones también lo van a llevar peor, y a veces también sucede que de un año para otro lo llevamos peor, un año lo podemos llevar mejor y al año siguiente podemos llevarlo peor, ¿no? Pero bueno, catalogarlo pues quizás a lo mejor es más complicado. Lógicamente pues no lo llevamos de la misma manera unas profesiones que otras o gente que tiene familia a la gente que no lo tiene, ¿no? Pues evidentemente hay que ver cada casuística, ¿no?
¿Y esto lo han detectado las empresas? ¿Es algo que forma parte también de su agenda?
Pues yo de lo que he leído, yo creo que sí es cierto que las empresas en general están tratando de ser más conscientes del cuidado del empleado en todos sus sentidos, no solo en esta época del año, pero bueno, sí que es cierto que yo por lo menos lo que he podido detectar es que en este año sí que se empiezan a proponer ciertas actividades que tienen un poco que ver con el cuidado más físico, por así decir, precisamente para que tengamos la mayor energía posible, ¿no? Entonces se proponen muchas cosas de iniciativas de cómo comer mejor, de ejercicio al aire libre, de este tipo de cosas que lo que hacen no son recetas mágicas, no es algo que nos vaya a solucionar la vida, pero sí de alguna manera predispone a nuestro cuerpo a tener un poquito más de energía y lógicamente pues enfrentarnos con otra actitud a la carrera que nos queda hasta que llegan las vacaciones, ¿no?
¿Qué medidas se pueden tomar para que los empleados se sientan mejor?
Sí, pues yo creo que por un lado pues todo lo que ya se está haciendo de pues estas jornadas más intensivas o de otra manera lógicamente también predispone a la gente a tener un poquito más de tiempo libre y eso suele ayudar potenciar toda esta parte también yo creo, ¿no? De medidas que tienen que ver con este cuidado físico y con este cuidado también pues del cuerpo y de al final tener más tiempo libre o de aprender a organizarnos un poquito mejor.
Yo estaba pensando que a lo mejor las tareas quizás que exijan menos esfuerzo se pueden dejar para esta época, ¿no? No en todos los trabajos, porque cada trabajo es único y hay otros que tienen siempre el mismo ritmo de producción, Pero bueno, en algunas empresas sí se podría organizar ese trabajo. Uh-huh. O planificar, sí, para que se llegue de otra manera más tranquilo a esta época del año.
Sí, yo creo que ese es otro de los retos que las empresas tienen que poner, las que yo creo que tienen que poner el foco, ¿no? Que tiene que ver con que a todos nos corre de repente muchísima prisa en el mes de julio dejarlo todo cerrado. Entonces, bueno, yo creo que es otro foco de acción el poder ver de qué manera nos podemos organizar, porque si sabemos que en el mes de mayo, junio, julio son los meses de menor productividad, precisamente porque estamos más cansados, tratemos de organizarnos precisamente para que pues intentemos explotar la productividad en otro momento del año, ¿no?
¿Y nos ayuda la ilusión de organizar las vacaciones a nivel individual a sobrellevar mejor estos días, estas semanas previas?
Pues hay gente que sí y hay gente que pues seguramente te diría que no. Por eso te digo no, porque hay gente que de verdad vive con mucho estrés el momento de las vacaciones, tener que organizarlas. Además, es que podemos sumar ahí muchísimos factores, desde factores económicos, factores de familia, factores personales. O sea, que hay gente a la que realmente le estresa mucho el tema de las vacaciones.
Y no hemos hablado de dónde colocar a los niños mientras seguimos trabajando.
Por eso te digo que ahí hay un tema ahí complicado, ¿no? De hecho, existe también un fenómeno bastante probado que tiene que ver con que cuando nos vamos acercando a las vacaciones cada vez más, lo que hacemos es idealizarlas, ¿no? Porque lo que hacemos es que parece un paraíso que nos espera ahí con los brazos abiertos. Lógicamente, claro, ponemos mucha mucha energía en prepararlas, en dejarlo todo cerrado, y entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Que muchas veces, seguro que a ti también te ha pasado alguna vez, que la primera semana de vacaciones no aterrizas, estás como que, ¿no?, con un pie en un sitio, otro pie en otro, entonces, y luego muchas veces lo que le pasa a la gente es que dice, pues no ha sido para tanto, ¿no?, luego las vacaciones, entonces luego nos cuesta mucho más volver, ¿no? Con lo cual, bueno, pues sí que es verdad que nos ilusiona, pero bueno, como digo yo siempre, ¿no?, cuanto más tengamos las cosas atadas con tiempo, más, bueno, nos vayamos recreando en cositas que nos vayan a ir pasando, pero no queriendo darnos un atracón de repente de querer organizarlo todo ya, de querer cerrarlo todo ya, para que cada cosa la podamos disfrutar y tengamos el cuerpo y la energía para poder hacerlo, ¿no?
Esto a nivel individual, truquillos.
Pues truquillos, yo aquí diría lo mismo, ¿no? Yo creo que pues eso tiene una parte importante de planificación. Bueno, yo creo que incluso más importante que eso, saber que bueno, pues es un proceso por el que pasamos todos los años, que nadie se muere de esto, nadie se va a morir de un ataque de ansiedad pensando en que no llega a las vacaciones nunca jamás. Saber que bueno, que son síntomas que nos pasan y que al final cuanto antes intentemos ordenar, y de verdad que funciona mucho, yo insisto, en todo lo que tenga que ver con ordenar nuestro cuerpo, porque nos va a ayudar a que el cuerpo nos ayude a arrancar en lo que nos queda y en aquellas cosas que tengamos que hacer. El tema de la planificación, pues cuanto más la tengamos planificada, tanto lo que nos queda por hacer antes de vacaciones como las vacaciones o cualquier otra cosa que queramos hacer, también nos va a venir muy bien en este sentido, porque nos va a tranquilizar en mucha medida. Y lógicamente, bueno, pues tratemos de disfrutar de aquellas cositas, aquellos planes que podamos ir haciendo ahora en esta época del año, que ya pues el tiempo acompaña y que bueno, que nos pueden ayudar un poco a hacer ese acercamiento a vacaciones y que no nos entre esa ansiedad cada vez que llega el lunes pensando que todavía nos queda un mes o dos para
no pasa
para
nada
irnos, ¿no?
Un día
pasa
detrás nada. De otro, ya está, y poquito a poco, y cualquier día nos vemos ya en la playa vuelta y vuelta.
Exactamente.
O en la montaña, cada uno donde quiera. Muchísimas gracias, Macu, por estar con nosotros.
Muchas gracias a
¿Tú
vosotros.
¿Qué tal lo llevas, lo del síndrome prevacacional?
No, yo en general lo suelo llevar bien. O sea, de hecho es que yo la inactividad la llevo peor, con lo cual pues hace mucho tiempo que yo no tengo vacaciones entendidas como vacaciones amplias, así por así decir. Lógicamente sí, nos notamos más cansados en esta época del año, pero bueno, yo creo que...
¿Pero funcionas?
Que sí, sí, hay bueno. que funcionar. Siempre hay que intentar funcionar.
¿Nos encontramos en 7 días?
Nos encontramos en 7 días.
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sábado 25 de mayo, Estadio Benito Villamarín, Sevilla. Objetivo, ganar la Copa. Este sábado en Tiempo de Juego, no te pierdas la final de la Copa del Rey.
Aquí de copas.
Fútbol Club Barcelona, Valencia.
¡Ole!
El campeón de Liga frente a un Valencia que ha logrado meterse en la Champions.
En Copa pasan cosas inexplicables.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El programa líder de la radio deportiva española los fines de semana.
En 10 minutos llegamos a las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Es tiempo ahora para nuestros queridísimos fósforos, es tiempo para escucharte. Esta mañana se hablaba de plagas.
¿Qué tal, Alicia? Buenos días.
Hola.
Hola, buenos días.
¿Alguna plaga en especial? ¿Murciélagos, abejas, avispas?
Pues no, a mí me pasa lo mismo que a esta familia de... Yo también soy de un pueblo de Granada y hace 20 años cuando yo compré mi casa no le di importancia a que la cara sur no estuviera repellada. Pues bueno, aproximadamente desde hace 10 años, según me han dicho los apicultores, tiene que haber un panal enorme, enorme de abejas. Y bueno, yo en principio quise quitarlo, me asusté mucho, no podemos salir en verano al patio, total, que ahora mismo ahí está, convivimos con ella, y lo que sí verdaderamente me preocupa es que todos los días en mi patio hay como 10 o 12 abejas muertas. Eso es lo que realmente me preocupa. No sé por qué, cuál será el motivo, pero...
Pero les ha cogido usted cariño. Bueno, las abejas se mueren también como las personas, ¿no? Y...
Claro. Ya, pero es que todos los días están como un poco atontadas, como si estuvieran enfermas, no sé. Algo les pasa a las abejas, porque la verdad es que todos los días caen muchísimas abejas.
¿Qué tal, Carmen? Buenos días.
¿Es a mí?
Sí.
¿Usted es Carmen? Buenos días.
Sí.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, yo llamo desde Jerez.
Sí.
Yo tuve un problema con los murciélagos.
Anda.
Una noche viene mi hija a mi habitación y me dice, mamá, en el cuarto de mi hermana, que no estaba, gracias a Dios, hay un pájaro. Y digo, ay, un pájaro. Era las 12:30 por ahí. Y voy al cuarto, enciendo la luz, un pájaro volando por ahí, por en medio de la habitación. Y digo, Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Apagamos la luz, cerramos la puerta, llamamos al vecino. El vecino tampoco era capaz de coger al pájaro, era un murciélago. Mira, ahora llamé a la policía local y me dice, no, mire usted, estamos muy escasos de personal y no podemos ir para eso. Digo, bueno, ¿yo qué hago? Total, que llamo al 091 y me pasan y me dicen, ¿usted dónde vive? Digo yo, aquí en los Jardines de Santo Domingo. Dice, ¿pero en qué población? Digo, pues aquí en de la frontera. Yo, ¿para mí qué era aquí? Pues dice, no, es que aquí estamos en Castilla León. Digo, ¡óchale! Total, que entonces, en vista de que la cosa no se podía arreglar, llamo al 112 y me sale y me dice, emergencia Castilla-La Mancha, dígame.
José Antonio, buenos días.
Hola, Carlos, buenos días.
Buenos días, señor, buenos días.
Bueno, yo os llamo porque tuvimos un encontronazo con un enjambre de abejas.
Uh-huh.
Tenemos una casa en el norte de España, llegamos un fin de semana con niños pequeños, aparco el coche. Lo primero que os quiero decir es que esto de las abejas es bastante peligroso y cometimos varias irresponsabilidades. Bueno, pues mi mujer baja, abre la puerta de casa, oigo un grito y digo, a ver qué ha pasado ahora. Total, que bajo del coche, Carlos, entramos en casa y las abejas habían enjambrado en el tubo de la chimenea. Sitio con una temperatura estable, homogénea, no hace frío, no hace calor y a ellas les gusta mucho. ¿Por qué habían hecho esto? Pues al parecer es que las abejas, cuando hay un panal, nace un huevo con una segunda reina, pues esa reina se va y busca otro sitio. Pues tenemos un vecino que tenía panales y se ubicó esta segunda abeja en nuestra chimenea. Bueno, el espectáculo, Carlos, para que te hagas una idea, era el salón de casa como una película de terror. Claro, las abejas habían taponado el tiro de la chimenea y querían salir a través de casa al exterior porque además estaban deshidratando. Todo esto lo he deducido después investigando sobre las abejas.
Sí, tremendo. Se fueron los...
Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
Seguimos en la noche de COPE. En 4 minutos y medio alcanzaremos las 4 de la madrugada. Seguimos a tu lado. Muchísimas gracias por dejarnos acompañarte. Y seguimos escuchándote en nuestro número de WhatsApp, Gonzalo Zavalla.
Sí, vamos a repasar un poco los últimos mensajes que nos habéis mandado. Estamos preguntando acerca de vuestras vacaciones, si ya las tenéis pensadas y, en caso afirmativo, a dónde vais a ir. Y, por ejemplo, vamos con un primer audio. Buena recomendación la que han dado los amigos a Fran.
Bueno, pues mis amigos me han recomendado con Conil de la Frontera porque saben que me gusta mucho el sol y el reggaetón, así que he decidido que voy a ir hasta allí, que no he ido ningún año y tengo unas ganas que me muero, de verdad que sí, ¿eh? Ya os mandaré foto así de la marquita del bañador porque, vamos, voy a chupar sol por un tubo.
Buena pinta.
Buen sitio, Conil. Preciosas playas. Hombre. Y la luz de Cádiz es maravillosa.
Tiene un encanto.
Antes iban otras oyentes al Algarve. Es lo que pasa en esa costa de Huelva, Cádiz, el Algarve portugués. Tiene una luz especial.
Es preciosa esa zona, desde luego. Carmelo nos manda su mensaje y, ojo, que se va a tirar todo el verano de aquí para allá.
Estas vacaciones me voy a Barcelona a ver a un amigo, estaremos de playeo y fiesta, luego me iré a Benicàssim con la familia y luego seguramente bajé a Huelva a ver a mi tía.
Pues muy bien, muy completo el plan.
No va a parar. Prácticamente España entera. O sea que está muy bien, la verdad.
Yo creo que nos estamos poniendo todos como de muy buen rollito, ¿no? De buen estado de ánimo.
Hombre,
pensando en las vacaciones.
Es que hablar de las vacaciones es lo que tiene.
Parece que queda ya menos.
Pues sí, parece que sí, pero nada más lejos de la realidad. Algo menos de movimiento va a tener Cristina, que se sube al norte.
El año pasado nos compramos un pisito en Asturias y bueno, pues ya hemos ido a las vacaciones, los puentes y, por supuesto, este año repetimos. Me gusta el norte porque a mí me gusta la playa, pero al tercer o cuarto día ya estoy achicharrada, y también me gustan los días nublados donde puedes hacer excursiones al monte o irte a visitar un pueblito donde hay una cerería que se come fenomenal y luego los paisajes son maravillosos.
Qué bonito Asturias.
¿Tú eres de playa a playa?
Yo soy más de montaña, pero bueno, si voy a la playa, no me importa, ¿eh?
Pero eres de las
te diría que soy más de chiringuito, ¿eh?
Amigo, eso yo también soy.
Venga, me refresco un poquito, pero lo que no me gusta es la arena, para serte sincera.
O sea, pero eres de las que a los 4 días de playa ya está tufada de la playa.
Sí, aguanto poco, es verdad. Entonces, incluso en la playa yo voy a las 10 de la mañana y a las 12 ya estoy fuera.
Claro, entonces eres de las mías. Y nos dice este oyente, mis vacaciones de este año se adelantan. Mi pareja, dos amigos y yo emprendemos este domingo un viaje a los Alpes.
Wow.
Pasaremos por Francia, Italia, Eslovenia, Austria, Suiza y Mónaco. Pero ojo con eso, espera, porque no ha terminado. Pero la locura es que lo vamos a hacer en moto. Nos cuenta esta oyente.
Por favor, que a la vuelta pase por aquí, por la noche de COPE.
Sí, ¿no?
Le esperamos con los brazos abiertos.
Claro que sí,
que nos cuente lo que ha pasado.
Un pequeño souvenir de alguno de estos países.
Que venga sin souvenir, a mí me da igual.
José Márquez, por Facebook, dice, me voy al Rocío y después a Matalascañas, que tampoco es mal plan. José Luis dice, yo voy este verano a mi pueblo Madrigal de la Vera, a sus pozas naturales, que por cierto yo no lo conocía, he estado viendo fotos en internet y es precioso. Jesús dice que lleva todo el año preparándose para este verano ir a Galicia a ver a la familia, que dice que la ve poco.
Claro, hay que aprovechar.
Pues sí.
En las vacaciones es cuando más tiempo tenemos. Bueno, pues una escapada para dar un achuchón, un abrazo rompe costillas a la gente que queremos, no está
pues
nada
sí,
mal.
Que lo van a agradecer. Y por último, Nuria, que no se va a ir a ningún sitio porque está intentando ahorrar, pero aprovechará para subir a la sierra y conocer pueblitos, aficionarse a algún libro o serie, hacer deporte y disfrutar de Madrid en verano. Que
pues
se
no
despeja.
Está nada mal. Y nuestra sierra también es bonita.
Hombre.
Digo nuestra sierra porque estamos haciendo
tú eres
el programa.
Sierra, buenos días.
Aquí en los estudios centrales de Madrid. Pulpi, ¿dónde te vas de vacaciones? ¿Se puede contar?
Pues sí, yo suelo ir a Estepona. Lo que pasa es que como me muevo mucho en verano porque actúo por muchos sitios, me voy a mover, pero vamos, va a caer el sur seguro.
Seguro, ¿no? Buen sitio también en el sur, se está muy bien.
El sur se está muy bien, se come muy bien. Es un tiempo
la gente
tranquilo.
Maja. Bueno, aquí en España la gente es maja en todos sitios.
España mola.
Claro que sí. Nos quedamos poniendo a las calles con Carlos Moreno, el Pulpo, y con Beatriz Calderón. Hasta aquí la noche de COPE. Muchísimas gracias a todos, queridos oyentes.